Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver.
Ha pasado tiempo, sí, lo sé. Bastante tiempo, de hecho, desde mi última review por allá en enero. Y ha habido mucho, mucho de qué hablar durante estos últimos 5 meses en cuanto a cine, streaming, gaming y demás, pero siento que personalmente no encontraba las ganas, el ímpetu o el deseo de seguir comunicando lo que pienso respecto a X o Y tema. Aparte que tampoco es que sea muy divertido escuchar mi melodiosa voz por 20 o 30 minutos seguidos en una suerte de monólogo existencial sobre lo que me gusta y lo que no. Digamos que entré en ese vacío existencial en el que no le veía sentido a nada de lo que veía, o al menos no el suficiente como para emitir una opinión, pero como tiburón que huele sangre en esta ocasión, vino una oportunidad de hablar de un film que me generó ese sinsabor. Ese vacío, ese desdén de no saber si me gustó o no, pues toca temas que honestamente me encantan, pero lo hace de una manera muy superficial. Así que, antes de empezar, me voy a poner algo pasivo-agresivo. Como siempre digo, es mi opinión, no las de ustedes. Así que son libres perfectamente de pausar y parar este episodio e ir a escuchar algo más interesante. Pero aquí, deconstruiré hasta el átomo a un film que no esperaba, pero que ciertamente llamó mi atención desde su anuncio. Antes de empezar, recuerda que puedes escuchar cada episodio en todas las plataformas de música y podcast existentes en el mundo, tanto gratis como pagas, y en el canal de YouTube, por supuesto, que ahí las voy a estar subiendo también. Así que no tienes excusa para hacerlo. Sígueme en arroba remotamente incorrecto en Instagram, YouTube y Facebook, y como arroba el pod incorrecto en Twitter. Yo soy Sid. Y esto es
Remotamente Incorrecto.
Let me give you some advice. You can't care about anyone else. Everyone else is an obstacle. You care what an obstacle wants or feels, you're dead. If I'd cared about anyone or thing, I might have died. You have the talent. Whether you have the killer instinct is the big question.
Personalmente, estoy harto de los live actions de Disney, pero harto con H mayúscula. Mi fe se perdió en algún punto del camino entre la mediocre The Lion King o El Rey León y la miserable adaptación de Mulan. Luego de ahí, abandoné toda esperanza como Dante en las puertas del infierno. La mediocridad, la poca creatividad, el insulto constante al material fuente, las increíbles ganas de complacer a la generación progre o de cristal en taquilla con esa inclusión forzada han hecho que yo, y estoy seguro que muchos más, cayera en una espiral de desinterés y sin retorno que voltea los ojos cada vez que Mickey Mouse anuncia descaradamente otro live action de sus clásicos de antaño. No puedo, la verdad no puedo, ya no más. Es como ese punto en tu vida en el que piensas en la Navidad y solo te da asco, mientras a otros solamente les sigue fascinando ciegamente. No sé si es que estoy envejeciendo demasiado rápido o mis papilas gustativas están amargando y olvidando el sabor de lo nuevo. Es que me pongo a pensar solamente en el pitch de los guionistas a los productores al momento de presentar un proyecto y seguro, es algo así como:
señores, queremos hacer una peli sobre Cruella de Vil, ¿saben? La villana de 101 dálmatas. O sea, ¿quieres hacer una película de origen sobre la tipa de 101 dálmatas que quiere despellejar animales para verse bien? ¿Cómo carajo la gente va a querer ver eso sabiendo que al final ella va a querer despellejar cachorritos? La gente va a querer ver eso, no se preocupe. Vamos a poner una villana tan mala que la gente va a querer a Cruella. Además, la vamos a hacer joven, bonita, desadaptada y talentosa. La van a querer sí o sí, porque eso es lo que está de moda. Vamos a poner un carro súper espectacular, vamos a hacer que los perros sean malos, vamos a poner dos secuaces que sean unos idiotas y vamos a poner mucha música sin sentido en Londres de los 70. Va a ver, eso va a ser un batacazo.
Bueno, esa es mi interpretación de cómo habla un guionista y un productor. Más o menos por ahí va la cosa. Pero bueno, no podemos hablar de Cruella sin hablar del film que revolucionó la animación en los 60s y probablemente uno de los tantos con los que tú y yo crecimos. 101 Dálmatas. ¿La recuerdas? Pues se te cayó la cédula.
She thought she owned everyone.
It's foolish. Unhinged. Or you're fired.
Oh,
Why are you speaking?
I think you've nicked me.
But there's something about poetic justice that's just so poetic.
Por allá en los 60s, Walt Disney se encontraba en un aprieto. La Bella Durmiente había sido su film más costoso y el menos exitoso hasta el momento, comparado con los anteriores como La Cenicienta o Bambi, recaudando casi 5 millones de dólares apenas de los 6 millones y pico que costó. Aparte de estar en ese aprieto, el tipo no podía más. Hacía programas de televisión, documentales, merchandising, marketing y, evidentemente, estaba en plena construcción de su expansión del magnum opus de su vida, Disneyland. Recordemos que el tipo era el Tony Stark de la época, así que por ahí va la cosa. Entonces un día el tipo dijo, no voy a abandonar la animación, pero coño, no me da ya más plata, así que no le voy a meter más plata, he dicho. Bueno, algo así más o menos dijo. Y entonces tuvieron que buscar la manera de industrializar el proceso de animación, suprimiendo procesos como el entintado manual de los dibujos originales de los artistas y haciéndolos más automatizados a través de un proceso de imprenta increíble llamado Xerox, en donde en una máquina sublimaban los dibujos en las láminas transparentes que los dibujantes o los artistas principales realizaban las siluetas y esta máquina imprimía el color básicamente. Evidentemente, esto hizo obsoleta la labor de muchos en la industria, específicamente de los coloristas, pero es algo que realmente siempre pasa. Si recuerdas la peli, también recordarás entonces que sus dibujos eran lo que podríamos decir hoy en día sucios, al menos para el estándar habitual. Y ni hablar de sus decorados y fondos, eran colores planos en una paleta muy reducida, ausencia de perspectivas, de sombras, siluetas sin completar, etc. Todo esto también fue parte del dicho recorte de presupuesto, generando una estética diferente e inusual a su vez, que devino en trazos impuros, simulando los bocetos de los artistas, y que por supuesto daba esa sensación de que realmente no era una película terminada, de que los dibujos realmente nunca estaban completos. En serio, véanla de nuevo, vale la pena. Y siento que en su momento no la valoré, pero ahora como adulto, profesional y supuesto comunicador y diseñador visual, es la polla de Odín. Sobre todo porque al señor Walt Disney no le gustó la película. Le pareció un film vulgar y mediocre y hasta se molestó con su equipo, al cual les dio libertad absoluta, amenazándolos con despedirlos si el film no funcionaba. Y oh boy, que sí funcionó. De los 3 millones de dólares que costó, es decir, la mitad de lo que valió La Bella Durmiente, recaudó 300 millones de dólares. Algo así como unos 2.700 millones de dólares hoy en día. Eso es más, mucho más que Avengers Endgame y que Avatar. Es como que si la animación hoy en día hubiera costado algo así como unos 30 millones de dólares y hubiera recaudado eso. O sea, fue increíble. Como era de esperarse, el personaje que más tuvo relevancia y que quedó en nuestra mente fue su villana, la sórdida Cruella de Vil. No los pinches perros Pongo y Perdita, ni los cachorritos, nada. Ella, un ser humano incapaz de sentir empatía e interés por nada, excepto su propio éxito y, como no, archifamosa en la cultura pop por no solo su absurdo y cómico en su momento interés en despellejar cachorritos, sino por haber sido magistralmente interpretada dos veces por la galardonada Glenn Close, quien la inmortalizó en nuestras memorias en los años 90. Y quien, por cierto, produce el film, lo cual me pareció un toque bastante chévere.
You won't admit you love me. And so, how
do you like
to know? You always tell me.
Get her.
This doesn't have to be a scene.
It really, really does.
Can I remind you all that I'm doing this in heels?
Oops. What was your name?
Cruella.
Primero, evidentemente voy a hablar de lo bueno, porque sí, Cruella tiene mucho que ofrecer y de una cierta y objetiva manera puedo decir que es más lo bueno que lo malo. Pero es que lo malo es tan malo que, en fin. Cruella es un proyecto de Disney encabezado en la dirección por Craig Gillespie, mejor conocido por la reciente Yo, Tonya, o I, Tonya, la historia de la infame y desquiciada patinadora de hielo americana interpretada por Margot Robbie, la cual recomiendo con los ojos cerrados. La película, no a Margot Robbie. Bueno. Y con un equipo de escritores que vienen de Birds of Prey, El Diablo Viste a la Moda y 27 Vestidos. O sea, que saben de moda y de personajes femeninos, no son unos novatos. La dirección del señor Craig es casi impecable y sus elecciones visuales acertadas, notándose un interés por crear personajes tridimensionales y que sean de interés a la audiencia, a través de una excelente puesta en escena y dirección actoral. Por supuesto, es que, a ver, si tienes a las dos Emmas ganadoras del Oscar, la Stone y la Thompson, compartiendo set, más te vale que le saques la mierda, ¿no? Cruella cuenta con una impecable dirección de arte, bastante acertada a la época en cuanto a atmósferas y tonos, desde los verdes pálidos, marrones sucios y grises tristes, hasta el rojo glamoroso, ese negro indomable y el blanco purista. Londres, en los 70, vive en cada cuadro de este film de una manera realista y envolvente, por lo cual la dirección de fotografía plantea entonces unos planos o unos movimientos de planos caóticos de cámara en mano, que usualmente se emplean en el personaje de Cruella justo en las escenas en las que su psique está más destruida, mientras que cuando es Estela, normalmente es cámara fija, lo cual me pareció una decisión muy a lo Joker de Joaquin Phoenix, porque tiene una planimetría, o sea, una elección de planos centrada en el personaje, de muy poca acción estrafalaria, bueno, con algunas excepciones, pero ya vamos para allá. Siempre con planos cerrados y los planos son muy poco generales, o sea, muy rara vez vemos un plano general de la ciudad o un plano completo de una locación, solamente para hacernos lo que se llamaría en el cine el establishing shot o la toma de establecimiento, que es la que se utiliza para decirnos, hey, aquí estamos, y a partir de ahí, la escena. Por supuesto, todo esto es, para un film de tan pocas locaciones, normal, porque de hecho, conté aproximadamente 6 o 7 locaciones, y eso está bien, aunque me pareció innecesariamente oscuro en temas de colorización, pero eso ya es yo siendo un fastidioso como siempre. El CGI, o efectos visuales digitales por computadora, como los quieran llamar, no sé si este sería un apartado bueno o malo, lo tengo ahí. Solo sé que no sé si realmente, o no sé qué realmente era CGI o no, lo cual a mi ojo crítico debería ser bueno, ¿no? Pero sí destaco las animaciones de los perros malandros de la baronesa, que se ve mejor que el propio Simba en el Rey León, la verdad, con movimientos fluidos y texturas coherentes, sin mucho abuso del recurso, aunque la verdad lo que le faltó fue sacar una pistola a esos perros. Ahora, vamos con lo malo. Es que no puedo ni poner más de 10 segundos de nada porque me cierran el podcast por copyright. En fin, la música en el cine es un personaje más. Siempre, sea del estilo que sea, está ahí para acentuar una escena o darle más relleno al silencio. En Cruella, no. Es como si todo el presupuesto se lo hubieran gastado en el CGI de los Dálmatas Malandros y en los derechos de todas las canciones de Brit Rock o rock británico de los 70, y de una manera innecesaria. Hay canciones que no tienen nada que ver con Cruella o lo que ocurre y simplemente las ponen porque suenan cool y ya, sin aportar nada a la trama, pues ocurren cada 5 minutos, como si fuera Suicide Squad, pero de Disney. Van desde Queen, los Bee Gees, Blondie, la cual fue una decisión acertada, es así, The Beatles hasta Tina Turner. O sea, Disney, tanta plata tienes que eres capaz de pagar tantos millones por unos segundos que no aportan en nada. Y abandonar otros aspectos de tu historia que sí requieren presupuesto. ¿Quién toma esas decisiones de verdad? Otro punto que quiero hablar, o tomar, antes de hablar de estas incongruencias de Cruella, es de su dramatis personae, o de sus personajes. A mi sorpresa, me parecieron, como dije antes, todo menos unidimensionales. Es increíble cómo en esta ocasión Disney tomó riesgos, no tan grandes, pero bastante altos para su estándar, en cuanto a la caracterización de una villana que es más conocida por su obsesión con las pieles que por tener un lado tierno, y eso lo aplaudo. Pero es absurdo humanizar a una mujer que, tanto en la novela original, 101 Dálmatas, La noche de las narices frías, que es el nombre real de la novela, como en la animación y posteriores live actions, ha demostrado ser incorregible. Y creo que eso es precisamente lo que forma parte del fenómeno de capitalización de licencias que Disney está haciendo debido al temor que tiene de crear nuevas propuestas e historias para las siguientes generaciones, porque Disney, señores y señores, está muriendo. Ergo, por ende, tienen que apostar a la nostalgia de los millennials y boomers como nosotros, que aún compramos Funko Pops, cantamos canciones de Disney y soñamos con ir a Disneyland. Si no, ¿por qué el afán de adquirir tantas competencias y licencias de sus rivales? para capitalizar con un mercado seguro ya existente. Star Wars no va a morir muy pronto, menos Marvel y menos Fox. Una vez la fábrica de sueños se quede sin ideas, van a exprimir a cada uno de sus recién adquiridos productos hasta la extinción, porque la edad de oro de Disney terminó hace casi 10 o 15 años. Ok, me puse darks, continúo. Ocurrió con Joker, cuyo villano, entre comillas, es la sociedad. Ocurrió con Maléfica, comillas, cuyo villano es la intolerancia, comillas. Así que la justificación para crear a Cruella es simplemente la baronesa, comillas. Alguien aparentemente peor que ella y que hace las veces de mentora y villana de una manera magistralmente interpretada por Emma Thompson, haciéndola una de las mejores villanas de Disney de los últimos tiempos. Y es que el leitmotiv detonante para que Estela se vuelva Cruella es inexistente. No hay razón para que deje de ser Estela y se vuelva Cruella. Un día simplemente deja de ser Estela, comillas, para ser Cruella, comillas, y ser una mierda con todo el mundo porque sí, exagerando su acento y su andar casi circense y sobreactuado, cuyo nombre, por cierto, se lo da su mamá adoptiva a modo de chiste de niña. Wow, eso sí que es desarrollo de personajes. No veía algo así desde Batman vs Superman, con el tema de las dos Martas y la mamá de Bruce y de Clark. Y bueno, ni hablar con que la baronesa, comillas, es realmente su madre. Y eso nadie, sarcasmo, lo vio venir. Así que ahí sí se volaron los tapones. Audio incongruencias. Pero es que ahora sí que viene lo bueno. No sé ni cuántos minutos llevo, pero el cierre se aproxima y, como siempre, lo mejor para el final. En la primera escena de venganza, comillas, Cruella aparece por primera vez en la fiesta de la baronesa con un vestido estilo Katniss en los Juegos del Hambre, al cual le prende fuego. ¿Pero con qué tecnología hace eso? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no se cubre la cara si es evidente que es Estela? Además, ¿quién coño le enseñó a pelear como Harley Quinn con técnicas de esgrima, judo, karate, lo que sea, y además derribando a hombres más grandes y preparados? No es que quiera deslegitimizar que una mujer se pueda defender, pero Cruella no es el tipo de mujer que se defiende de forma violenta. ¿Quién le enseñó a pelear? Eso es lo que yo llamo un hueco en el guión, lo que en la literatura se le denomina a un personaje una Mary Sue, un personaje femenino que puede hacer lo que sea, como Rey Skywalker y punto. Ya sabe usar la fuerza, ya sabe pelear, no pregunten, es la más fuerte, ya, listo, basta, ¿ok? Y eso es un recurso muy vacío, el darle a un personaje habilidades o dones, porque sí, sin un basamento que le dé peso. Lo que me lleva al caso de Joker. Él no sale por ahí un día golpeando gente profesionalmente. Él sufre un detonante en la escena del metro, un ataque violento que le hace rebosar la coronilla de tolerancia y le obliga a abrazar y a accesar, a liberar esa parte de él anarquista y sociópata dormida. Desde ese momento ya no es más Arthur. Ahí vemos un punto de giro sustancial en el personaje. ¿Quién le enseñó a Cruella a fabricar paracaídas de grado militar y a ocultarlos en una falda? ¿Cómo hizo para no estrellarse contra la roca en plena caída, la cual de hecho no es muy alta teniendo en cuenta la altura, por supuesto, y teniendo en cuenta la velocidad del viento y muchos otros factores? ¿Saben lo que pesa un paracaídas? Disney, para ello se necesita entrenamiento, tanto para la confección, de la cual tienes que saber de aerodinámica, calcular el peso y demás, como para el uso. Esos paracaídas no existían en los 70 y estás haciendo una película que técnicamente es realista, no hay fantasía en la película, no hay ni superpoderes ni nada. Entonces no hay una excusa para que ese paracaídas exista al estilo de Batman. ¿Por qué los pinches perros aquí son villanos? Son demasiado malandros. Es para justificar algo quizá de su inminente maldad futura. Querían que le tuviéramos rabia a los perros para que ella justificara eso, porque ella ama a los animales. De hecho, esta Estela en su versión humana, o sea, en la primera versión, ama a los animales. Tiene un perrito. Ella incluso finge asesinar a los perros de la baronesa para hacerse un atuendo, cuando en realidad no fue así, solo los tenía secuestrados. Incluso tiene un perro, como les dije. Este es otro hoyo de guión gigante que no explica nada de lo que supuestamente va a ocurrirle a ella en un futuro unos años más adelante. Y no, no hay secuela que explique esto, porque tenían una oportunidad de hacerlo bien, de justificar la existencia de este film, y la desaprovecharon. Si van a hacer secuela, ¿quién va a ser su siguiente villano? ¿Halston? ¿Quizá? No, no podría ser Halston. Y una pequeñita perla. El apellido Deville, que es un juego de palabras para decir diablo en inglés, simplemente lo toma de un carro porque le gustó. No es porque pasara algo trascendental, no es porque lo heredó de su papá, no es porque, no lo sé, o se lo puso ella. No, le gustó y dijo, ok. Es como si Bruce Wayne viera un murciélago un día y dijera, ajá, ese animalito me gusta, así que me llamaré Batman. Y no, no es así. Pero es Disney y ellos solo están abocados a crear más y más princesas. Versiones falsas de lo que una mujer debería ser, cuando por un lado intentan vender otro arquetipo de mujer con films como Raya, Moana e incluso Frozen. Quieren, bajo cualquier circunstancia, deshumanizar a sus personajes, alejándose de los paradigmas emocionales de la realidad, sin retratar con vehemencia la dualidad de la mente humana. No digo que quería ver perros ser despellejados, por favor, pero es porque eso va a afectar a muchas mentes de cristal. Pero al menos dame una razón, solo una, para justificar la acción del personaje. Un indicio, una pista tangible representada con acciones de su continuo descenso a ese pozo de la locura que Glenn Close nos tatuó en el imaginario colectivo hace tantos años. En resumen, Cruella, comillas, es un film entretenido de unas largas 2 horas y pico de duración, elaborado con un visible gusto por la estética, por lo cual lo recomiendo, sobre todo si te gusta el diseño y el arte, pero que se toma a sí mismo muy en serio, y no lo es. Es, como dije, el último, pero no el final, intento de Disney de generar más merchandising que reemplace a la ya decadente mina de oro que es Frozen. En serio, se están acabando las tortas y se están acabando las piñatas de Frozen, porque las niñas que veían Frozen en el 2010 ya crecieron y por ende sacan Frozen 2 para que las nuevas niñas pidan más piñatas de Frozen 2 y regalos de Frozen 2. Y por supuesto va a venir Frozen 3 porque tienen que seguir exprimiendo esa teta. Y escríbalo, ¿vendrá serie de Cruella animada o real? Juguetes de Hasbro, Barbies, piñatas, bolsos, videojuegos, lo que sea. Cualquier forma tácita de materializar ganancias con esta licencia. Y es válido, no hay ningún problema. Pero esto, sin duda, es el prefacio del primer capítulo de la muerte creativa de Walt Disney Studios. Si llegaste hasta aquí, gracias por hacerlo de verdad. No olvides compartirlo en tus redes y esperar el siguiente episodio como siempre. Te dejo mis redes, arroba remotamente incorrecto, donde sea, Instagram, Facebook, Twitter, OnlyFans y arroba el pod incorrecto en Twitter. Recuerda que puedes escuchar este episodio y todos los episodios anteriores y por venir en todas las plataformas de música existentes y de podcast, incluyendo YouTube, en donde estaré subiendo los episodios para que los escuches allá también. Así que no tienes excusa para hacerlo y compartirlo. Yo soy Sid y hasta la próxima. Estoy guiñando el ojo, pero no me ven. Les guiñé el ojo. Bye.